De Dios, como le anuncié, el doctor Hugh Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Como siempre, de verdad le aprecio y reconozco públicamente su apertura para estar con nosotros muy temprano y darnos una orientación sobre cómo se vienen desarrollando las actividades del INE. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana.
Por el contrario, muchas gracias a usted.
Doctor, le puedo preguntar cuál fue el sentido de su voto en esta polémica sobre la posposición de la consulta por revocación de mandato y por qué.
Sí, por supuesto. Yo voté en contra de esta posposición por varias razones. En primer lugar, el documento, el acuerdo tal como se votó, sustenta la necesidad de la posposición en una insuficiencia presupuestal. Sí. Esto será verdad si se realiza la revocación de mandato, pero lo que la Corte nos acababa de decir era, en relación a nuestra controversia constitucional, es: no puedo resolver el fondo porque tú todavía no sabes si vas a tener un déficit presupuestal. Cuando sepamos que se va a realizar la consulta, entonces tendrás un déficit presupuestal y podremos hablar de esto. De forma tal que el Instituto legalmente no podía afirmar, como se hizo, que tenemos un déficit presupuestal. Lo vamos a tener si se reúnen las firmas necesarias, evidentemente sí, pero me parece que esta resolución, este acuerdo del ministro ponente de la controversia en la Corte, impone limitaciones a lo que podíamos hacer, y eso está dentro de ello.
¿Para ustedes ya está clara, absolutamente clara y contundente la postura de la Corte, maestro?
Bueno, la Corte en relación con... la Corte, el ministro ponente dicta un acuerdo en relación con la petición de suspensión de ciertos actos por parte del Instituto. Y en ese acuerdo señala, se refiere con absoluta claridad y se funda, en que para no conceder la suspensión que el INE solicita, en que la consulta es un hecho futuro de realización incierta, así lo dicen los abogados. O sea, no puedes saber realmente hoy que vas a tener que realizar la consulta, en consecuencia no puedes saber si vas a tener un déficit. Esto no lo digo yo, esto lo dice el ministro ponente. En consecuencia, me parece que un acuerdo que se sostiene a partir de que hay ya un déficit presupuestal entra en contradicción con este acuerdo. ¿Qué va a resolver la Corte de fondo? Bueno, pues ahora sí que no lo sé. Yo tengo la esperanza de que resuelva en favor del INE, pero eso es algo que otra vez estamos hablando de hechos futuros de realización incierta, para decirlo en los términos del propio ministro. No sabemos qué va a pasar.
¿Cómo están los tiempos? Según usted está viendo la situación, doctor, ¿qué sigue? ¿Cuál sería una ruta, ahora sí que crítica, en más de un sentido, de aquí en adelante?
Bueno, los tiempos son realmente apretados, porque a partir del día 25, en realidad eso se está haciendo ya, pero nosotros contamos con 30 días, 40 técnicamente, pero vamos a utilizar 30, a partir del día 25 para la verificación de las firmas, de forma tal que el 24 de enero se sabría si hubo o no hubo las firmas necesarias, y a partir de eso, en los 10 días posteriores, habría que convocar. Paralelamente, tienen que iniciarse una serie de procedimientos prácticos para poder realizar la consulta. Es decir, no se pueden aplazar los primeros plazos del proceso de consulta sin que esto se corriera. Es decir, hay problemas reales. El día 3 tenían que haberse estado instalando los consejos locales electorales para la realización de la consulta. El día 3 obviamente tampoco se va a saber todavía, pero muy probablemente no se va a saber todavía la resolución de la Corte. Es decir, hay problemas prácticos involucrados, sí los hay, pero me parece que nosotros no podíamos resolver en los términos en que se hizo y tampoco en la fecha en la que se hizo, antes de que concluyera el proceso de recolección de firmas. y me gustaría aclarar el punto, la recolección de firmas no está suspendida, ni se va a aplazar ni nada, es decir, quienes están desarrollando esa actividad pueden continuar realizándola y esas firmas se contabilizarán. Lo que a mí me parecía, y las noticias que han ido saliendo me lo confirman, que esto podía generar confusión sobre si también se suspendía la recolección de firmas. Ha habido algunas notas que señalan cosas semejantes, no es así, pero a mí me parecía que en todo caso no era el momento para que el instituto...
Pero el INE seguirá recibiendo estas firmas para contabilizarlas.
Sí, por supuesto que sí.
Para exactamente valorarlas.
Es decir, este es un proceso que no se
suspende. Entonces, ¿qué es lo que se suspende?
Se suspenden los actos, cualquier acto posterior, es decir, el proceso de recolección de firmas para ver si hay suficientes es una primera etapa. Esa etapa está en curso y no se interrumpe. Lo que se interrumpe son los pasos destinados a organizar materialmente la consulta. Es decir, la instalación de órganos, la captación de capacitadores electorales, la capacitación de ciudadanos que resultaron insaculados para fungir como representantes de casilla, y todo lo que es posterior hasta la realización misma de la jornada de consulta.
Ahora, entiendo que el INE le ha pedido a la Corte que ya haga un pronunciamiento claro, definitorio. Yo no sé si esto tiene que ir, se lo digo honestamente, no sé si tiene que ir necesariamente al Pleno de la Corte, pero ¿consideraría usted sano que se pronunciara claramente la Corte, independientemente de la primera respuesta del ministro Salas, que haya ya un pronunciamiento claro, contundente de la Corte en este sentido?
Bueno, a ver, el INE no ha hecho ningún tipo de excitativa porque no está facultado, pues en el INE ahora sí que nos concretamos a esperar. Yo en lo personal esperaría, me gustaría mucho, pues, me satisfaría desde la perspectiva de parte de la autoridad organizadora que la Corte resolviera, pues, tan pronto como sus propios términos y procesos lo permitan. Que hay una dinámica interna propia que no les permite acelerar demasiado esto.
En resumen, ¿podría usted decir, doctor, que votó en contra porque le pareció una decisión apresurada?
Muy sintéticamente, sí.
¿Cree que el INE debió haber esperado a lo de la recolección de las firmas y a un pronunciamiento en su caso de la Corte?
No, un pronunciamiento de la Corte no, pero creo que en su caso una postergación tenía que haberse hecho sobre fechas específicas, es decir, no dejar indefinidas estas fechas como ha ocurrido ahora, y que sí. En todo caso tenía que tomarse una vez concluido el plazo de recolección de firmas para evitar confusión entre los promoventes de la revocación y entre los firmantes de si el proceso de firmas continúa y de si esas firmas van a contar, que es un problema que ya se generó.
¿Algo más que quiera puntualizar, doctor, sobre este asunto? Que de pronto puede parecer muy muy complejo y que, bueno, está ahorita en el centro del debate.
Tiene sus complejidades. Yo sí quiero ser enfático en decir que, a ver, tenemos que tener muy claro que se trata de un proceso de revocación de mandato. No es lo mismo un proceso de revocación de mandato, por mucho que se parezcan, que un proceso de ratificación. El derecho mexicano no prevé un proceso de ratificación. El presidente de la República no necesita una ratificación para concluir su periodo. Este es un mecanismo extraordinario establecido para quienes no estén de acuerdo, para quienes pierden confianza, dice textualmente la Constitución, y por esta causal quieran remover al presidente de la República. El formato que se está firmando así lo dice expresamente. En ese sentido, a mí sí me parece que pues es importante que la gente tenga claro de qué se trata el proceso y que sepan, en su caso, quiénes firman, para qué es, para qué es lo que están firmando.
Doctor Uc Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. Doctor, gracias por su confianza en este espacio, que se queda abierto también cuando por iniciativa suya nos lo haga saber, por favor.
Muchísimas gracias. Un gusto estar con usted.
Gracias. Buen día. Buen día, continuamos con mucho más. A ver,